Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Aquí lo tenemos. Le prometimos café, en solamente unos minutos llega el café jefe. Muy buenos días.
Placer. Gracias, gracias. Está con nosotros James Reyes. Él es uno de los candidatos al puesto de alguacil del condado Miami-Dade. Uh-huh. Jefe, tal vez para comenzar, para quienes no están muy familiarizados con usted, cuéntenos un poco de su carrera.
Y la posición que ocupa actualmente para que las personas lo entiendan.
Como no, en este momento sirvo como el jefe de seguridad pública aquí en Miami-Dade County. Como tal, tengo el mando del departamento policial, el departamento correccional y el cuerpo de rescate y bombero. Vine a Miami-Dade, me crié en Miami-Dade, soy de Hialeah, nací en Cuba, pero criado en Hialeah, en todas las escuelas públicas ahí, estudié aquí en Miami también, en Barry University, y también hice mi bachillerato, mi maestría, pero por 23 años le serví a la comunidad de Broward. Fui parte del Broward Sheriff's Office, ascendí por todos los rangos donde llegué a lograr ser coronel y el director ejecutivo administrando el departamento policial, cuerpo y bomberos y el departamento correccional también ahí. Y después Miami-Dade County hizo una búsqueda nacional para traer a alguien a este gran condado para arreglar algunos problemas que tenía el sistema correccional y personas, irónicamente, fuera del estado me identificaron a mí como la persona que podía cumplir con los requisitos y con los deberes que teníamos por delante, los retos que teníamos por delante, y vine y serví en esa capacidad por 11 meses, donde primera vez en más de una década cumplimos con los deberes del Departamento de Justicia. Creo que los problemas que tenía ese departamento fueron bien documentados y bajo mi liderazgo pudimos corregir las deficiencias que existían, y ahora estamos con un mando más con más expansión, ¿no? Y teniendo más impacto de una manera positiva al departamento policial y también al cuerpo de rescate y bomberos.
El jefe está aquí precisamente en calidad de candidato, no en su calidad oficial, y hay instrucciones bien claras que cuando están precisamente en estas funciones no deben vestir
Uniforme hay muchos oficiales de policía que están de candidatos y yo los veo haciendo campaña en uniforme. Y en las horas de trabajo yo los veo publicando cosas en redes sociales. O sea, están haciendo campaña y les estamos pagando para que hagan campaña, ¿no?
Yo creo que ahí es importante cuando estamos, por ejemplo, estás hablando de algunos oficiales que suben una foto en las redes sociales, tenemos que estar seguros que esa foto no fue tomada durante el tiempo de trabajo.
Subiendo,
es decir,
o que la está subiendo es una persona de la campaña.
Pero tenemos algunos candidatos, ¿no? En este momento que están haciendo críticas, creo, inválidas de ciertos candidatos en uniforme. Y digo inválidas porque vamos a hablar del futuro de Miami-Dade County. Estamos hablando de candidatos que van a ser sheriff. El sheriff, y podemos hablar de opiniones, pero la ley es la ley. Y para mí ya estamos viendo ya en ciertos aspectos los tipos de sheriff o el tipo de sheriff que podemos esperar de alguno de nuestros candidatos. ¿Por qué? Porque están diciendo, no, esto está mal o esto está equivocado. La ley es la ley, no la opinión tuya de la ley. Y como alguacil, como sheriff, es la única posición electa en el estado de la Florida que se puede hacer campaña en uniforme e inclusive se puede hasta apoyar un candidato político en uniforme en un escenario. Por ejemplo, que venga un candidato a presidente, el sheriff. Porque creo que es importante educar lo que viene en el futuro.
Pero el sheriff electo puede hacer eso.
Correcto.
Pero no el candidato.
100% correcto. Pero lo digo para que todos se recuerden. Aquel que está criticando ahora a alguien haciendo algo quizás en campaña, van ellos mismos, porque la ley lo permite, hacer campaña en uniforme.
Pero una vez que sea sheriff.
Correcto.
No antes de ser sheriff.
100% correcto.
Ok, vamos entonces a temas para aprovechar el tiempo. Bueno. Hay dos propuestas legislativas que se convirtieron en ley. Ya el gobernador las firmó. Una de ellas tiene que ver con las investigaciones que se le pueden hacer a policías que infrinjan la ley. Hasta ahora habían comités de ciudadanos que podían hacer esa función y tenían poderes reales, hasta tenían poder de supina. Sí. Aquí en el condado de Miami-Dade hubo que crearlo por problemas serios y además acusaciones, vamos a hablar bien claro, que se hacían en contra de la fiscalía, que la fiscalía hasta ahora, en no sé, en 800 años que lleva la fiscal de fiscal, pues no ha llevado pues a los tribunales a ningún policía por crímenes o por, o sea, por muertes que hayan sucedido en el ejercicio de las funciones. Eso nunca ha sucedido. Eso y otras razones provocaron de que los comités ciudadanos tuvieran un protagonismo tremendo aquí en el condado de Miami-Dade. La legislatura ya lo impide. Eso es ley, como usted acaba de decir. Podemos estar en desacuerdo, claro, pero es la ley. ¿Cómo es, si usted llega a ser sheriff, que usted va a darle la confianza suficiente a los ciudadanos que si un policía se excede va a ser investigado y uno no va a encontrar de blue wall para tratar de encubrir, tapar, esconder cualquier falta que se cometa en el departamento?
So, primero que nada, quiero estar completamente claro que me opongo al gobierno estatal constantemente, hemos visto esto ya a través de varios años, imponer sus valores al gobierno local y al pueblo local. Vivimos en un estado bien diverso, que las necesidades de un condado no son necesariamente las necesidades de otro condado, y creo que es importante reconocer que vivimos en un lugar bien diverso, que no necesariamente representa el resto del estado, y que las necesidades y lo que quiere el pueblo aquí se debe de respetar y no imponerle valores de otros lugares. Vamos a empezar por eso. Uh-huh. Pero tuve el honor por 4 años de servir en un panel de disciplina y de conducta profesional para oficiales policíacos en particular. Para mí, ese modelo es el modelo que me gustaría establecer aquí en Miami-Dade. ¿Por qué ese modelo? Porque ese modelo, número uno, trae civiles de nuestra comunidad, trae el sindicato.
¿Y eso lo permite la ley? En la ley actual 100%, lo permite.
Correcto. Okay. Y trae la administración del sheriff a la mesa. Y lo hace, muy importante, y esta es la clave, lo hace antes de culpar al oficial o darle o disciplina al oficial. Es decir, ese panel vota y decide si, número uno, el oficial violó la póliza, y número dos, si la policía y cuál es la disciplina basada en el historial de el oficial y también el historial de qué ha sido la disciplina para violaciones similares durante un tiempo dado que aplica a la violación. ¿Por qué es importante? Porque, número uno, sí tenían algunos poderes el panel que estás hablando, pero a la misma vez ya el panel daba su opinión después que la disciplina ya había sido dada al oficial o después que ya el oficial ha sido encontrado culpable o inocente de los cargos de una manera administrativa hacia él o ella. Uh-huh. Así que ya estaban limitados. Y entonces eso crea una cultura de ellos hicieron esto, ellos no hicieron esto. Uh-huh. Y creo que somos mejores como comunidad cuando todos nos sentamos y estamos delante de uno al otro para contestar las preguntas que tiene nuestro ciudadano, que tiene el sindicato y que tiene la administración. Te puedo decir que hay estereotipos, ¿no? O hay mitos. Uh-huh. Que, por ejemplo, que los ciudadanos van a ser más duros con los oficiales. Y te puedo decir que a través de 4 años en ese panel, la mayoría de las veces era o la administración o el sindicato que decía, no, cuando esta violación existe, tenemos que tener disciplina. Uh-huh. Y en muchos casos...
Y no voy a entrar en detalle, pero no es el caso del sindicato de policía del condado de Miami-Dade.
Te puedo hablar...
Durante décadas, el sindicato de policía del condado de Miami-Dade sirvió para apañar, para esconder y para básicamente proteger acciones bastante cuestionables de policías aquí en nuestro condado.
Okay. Te puedo decir que eso no fue la experiencia que tuve durante ese panel, pero es bien difícil tomar esa posición, Roberto, cuando tienes la evidencia del reporte delante de ti, cuando tienes a la comunidad presente y cuando tienes a la administración presente.
Yo tengo dudas sobre el tema de esos paneles. No termino de entender Porque yo lo que veo es que muchas de esas organizaciones serían virtualmente prohibidas de esos paneles. Pero lo que no entiendo es cómo, o sea, y leí un artículo del Tampa Bay Times en el que hablaban de, bueno, podemos tener diferencias en que si nos parece bien algunas partes de esa ley o otras, y todavía están peleando la gente para terminar de entender la ley, porque no se entiende realmente. Pero la sensación es, puede haber menos vigilancia policial. La idea que nosotros necesitamos es, debería haber es más vigilancia policial, no menos vigilancia policial. Si ya tenemos dudas sobre la forma en la que se va a implementar, en que necesitamos que las decisiones se tomen antes de las sanciones o después de las sanciones, yo creo que ahí puede haber diferencias. Pero la sensación es, si entran estas leyes, es menos vigilancia para los policías. Y eso en general es malo.
Pero en este caso el sheriff tendrá el poder de establecer un proceso más transparente y con contabilidad. La primera vez que estuve en tu programa te dije la prioridad siempre va a ser la seguridad pública, pero la segunda prioridad mía era asegurar la confianza pública, y la única manera que vamos a hacer eso es con transparencia y contabilidad. Y necesitamos un proceso que involucra a todos para que todos entendamos el porqué. Porque muchas veces lo que pasa es con esos paneles, y sé el artículo que estás hablando de Tampa Bay Times, lo que sucede es, hasta en Miami-Dade County, el panel que se estableció, al final lo que podía hacer es dar recomendaciones al departamento. Y ahí donde paraba la autoridad, recomendaciones.
Claro, pero la pelea mía es, si el panel, si estamos hablando de unos paneles civiles que entran a analizar situaciones, por ejemplo, de excesos policiales. Entonces, la duda es, si el panel no está funcionando, la solución no debería ser eliminar el panel. Deberíamos es encontrar la forma en la que la vigilancia civil a la actividad policial tenga más sentido. Pero decir, no está funcionando muy bien, eliminémoslo. Claro. Porque la gente lo que dice es, pero entonces en caso de que haya un exceso policial, ¿cómo hacemos? Ya no tenemos una fiscalía que sea particularmente elocuente o proactiva con la investigación de los policías. Para que encima el panel que no sirve también nos lo quiten.
Y por eso creo que es importante encontrar a aquellos que lo hacen de la manera adecuada, aquellos que lo hacen correctamente, y aprender de los procesos que ellos tienen e implementar esos procesos aquí en Miami-Dade County.
Una de las preocupaciones, y mañana vamos a tener, y por supuesto que hay un sinnúmero de candidatos, sobre todo en el Partido Republicano, en el Partido Demócrata hay menos candidatos, y estamos no escogiendo por preferencia, sino escogiendo los que van a abordar en temas, tomando en consideración el potencial que tienen de llegar a noviembre. Y sin lugar a dudas, independientemente que hay otros candidatos que están preparados para asumir la posición de sheriff, tanto en el Partido Demócrata con el Partido Republicano, los dos candidatos que todo parece indicar en estos momentos que van a entrar en la primaria va a ser Joe Sánchez por el Partido Republicano y Reyes por el Partido Demócrata. Por supuesto que estaremos entrevistando a otros candidatos a sheriff en cuestiones puntuales, pero para este tema hemos escogido pues a Reyes representando no solamente su posición, sino su posición como probablemente el candidato que va a representar a los demócratas en noviembre. Y mañana va a estar Joe Sánchez, como todo parece indicar que puede ser el candidato que escojan los republicanos para representarlos en noviembre. Repito, no estamos escogiendo por preferencia personal, y vamos a estar entrevistando a otros candidatos, tanto republicanos como demócratas, para otros temas. En este tema los hemos escogido a ellos dos para representar su punto de vista y el punto de vista del departamento, si ellos llegan precisamente a asumir uno de ellos dos esa posición. Hay un tema que preocupa mucho y se hablaba precisamente de la interferencia de la política, lo mencionabas tú hace solamente unos minutos, en este tema electoral, o sea, me pongo el uniforme, quién me apoya, quién no me apoya. Tú has recibido un fuerte apoyo tanto de la alcaldesa y la persona que es tu director político en este momento es Christian Huber. Si en el día de mañana tú tienes que investigar como jefe de la policía a la alcaldesa o a Christian Huber, ¿a ti te va a temblar el pulso para hacerlo?
No. De ninguna manera.
Tú lo puedes.
De ninguna manera, y lo digo con toda confianza, porque trabajé y colaboré con una unidad de corrupción pública que investigó hasta el previo alguacil, el previo sheriff. Y posiciones y ejecutivos y oficiales que le trabajaban a ese sheriff.
O sea que si alguien te está dando una donación, no solamente la alcaldesa que ha pasado dinero sustancial a tu campaña del PAC de ella, Cristian Uve, que es el director político de la campaña de la alcaldesa y es el director político de tu campaña, pero también personas que han estado donando a tu campaña. Si algunas de esas personas tú tienes que investigarlo, lo vas a investigar.
Absolutamente.
Si el día de mañana Cristian Uve o la alcaldesa cometen una acción que pueda ser considerada ilegal, Y tú tienes tu departamento de corrupción, que tú has dicho que vas a hacer tu departamento de corrupción. ¿Los investigaría?
Sin duda ninguna.
¿Y si tienes que presentar cargos, los presentaría?
Sin duda ninguna.
Okay,
y más importante, voy a ir más allá y dejar a que el jefe de la unidad de corrupción pública diera directo con la fiscalía sin yo tener que involucrarme de alguna manera.
Pero no te vas a estar recusando.
Absolutamente no.
Una de las cosas que vemos es que cada dos minutos alguien se tiene que recusar.
Yo no me tengo que recusar. Lo que está bien y lo que no también.
Y estamos con nuestro invitado James Reyes. Él es candidato a sheriff del condado Miami-Dade por el Partido Demócrata. Es un poco raro el tema de tener policías demócratas o policías republicanos. Porque eso es una posición que a mí no me importa. O sea, se supone que si son policías que están ahí es porque han sido entrenados con un reglamento que tienen que cumplir una constitución estatal, unas reglas locales. ¿Qué tiene que sean demócratas o republicanos?
Nada. Creo que todos estamos de acuerdo. Si hay algo que creo que, o espero que todos los candidatos tenemos de acuerdo en común, es que ninguno de nosotros pensamos que debe ser partidista, ¿no? Cuando uno llama al 911 no le piden el partido. Y es inconcebible, ¿no? Que algo tan serio como la seguridad pública, algo que todo el mundo en este condado se merece, sea partidista. Pero desafortunadamente, otra vez, fuera del condado, se hacen decisiones que impactan a lo que sucede en nuestro condado, esto siendo evidencia de una de ellas.
Vamos a entrar en el otro tema. La otra ley que es aprobada recientemente y firmada por el gobernador tiene que ver con lo que algunos le llaman el periodismo ciudadano, otros le llaman como le quieran llamar. Pero, ¿cómo, si usted llega a ser sheriff, cómo usted va a lidiar con esas limitaciones que se le ponen ahora a cualquier persona para firmar las acciones de un policía?
Vamos a hablar de eso porque creo que educar el pueblo, ¿no?, es importante. En términos de eso, tenemos que estar bien cuidadosos o cuidadosa de cómo hablamos de las limitaciones. Es decir, esta legislación específica está enfocada en aquellos que quieren interferir con un arresto o con alguna actividad policial. No es simplemente limita a alguien de filmar o a alguien hablar con un oficial mientras que está haciendo su trabajo.
Aún decir una mala palabra.
Hay dos requisitos que son importantes para que una persona, uno de nuestros ciudadanos, viole esta legislación nueva. Número uno. El oficial tiene que advertirle a la persona de no acercarse más, número uno. Número dos, hay que comprobar el intento de la persona
de interferir.
Entonces, ¿por qué esta ley? Desafortunadamente, no te vas a demorar mucho en encontrarlo, hay individuos que han abusado de las redes sociales, han hecho su carrera, basado en interferir, insultar, atacar a nuestros oficiales. Así que, y creo que específicamente no elimina el derecho a grabar. Lo que dice es que después que te dicen, te dan la advertencia de no estar tan cerca a la escena del crimen, sea lo que sea, y después que usted enseñe que tiene un intento, ¿no?, de interferir, tienes que mantenerte a 25 pies del oficial. Ahora imagínate, va a ser un estimado, nadie va a sacar una cinta para medir 25 pies. Pero quiero estar claro que el intento no es para un ciudadano común y corriente que esté caminando por una acera, que vea una actividad policial y que se ponga a filmar o que tenga preguntas. Hay que tener un intento para interferir. Y para nosotros que estamos en este giro, Cuando decimos eso, enseguida hay ciertos personajes a través de nuestro condado que pensamos que han hecho una carrera en intentar interferir a nuestra a nuestro servicio, a cómo protegemos a nuestra comunidad.
Me preocupa el tema de los 25 pies porque lo que pienso es en una detención de tránsito. Si a mí me detiene un policía, ¿puedo grabarlo o no puedo grabarlo?
Porque absolutamente que sí. Absolutamente que sí lo puedes grabar.
Aunque no esté a 25 pies. No me tengo que ir corriendo que cuando me paren a 25 pies.
Y acuérdate que la idea de la ley es para que no puedas interferir con la actividad policial. Es decir, grabando simplemente no es una interferencia.
No es un crimen.
No es un crimen, absolutamente que no. Y menos en un lugar público. Usted está en un lugar público, usted puede grabar, e inclusive nuestros oficiales tienen su body camera, están grabando. También hoy en día, una de las cosas más importantes de enseñarle a nuestros oficiales es que tienen que comportarse como que siempre están grabados, porque la realidad es que sí, siempre están grabados. Muy, muy pocas veces se va a encontrar uno una situación con la tecnología que hay hoy en día, que hay cámaras, estoy viendo cámaras por todos lados aquí, cuando salimos de aquí, los oficiales tienen cámaras y todo el mundo que tiene un celular tiene una cámara. Así que tenemos que entender ese aspecto.
En el departamento de policía del condado, las cámaras siempre tienen que estar encendidas.
Cuando estamos en contacto con
siempre.
O estamos haciendo algún tipo de investigación.
Si la cámara la apagan intencionalmente.
Cuando dices siempre, eso depende caso a caso, porque depende.
Pero si se apaga intencionalmente. Eso es un crimen por la policía.
Es una violación de póliza. Si se comprueba que se apagó con intención, obviamente es una póliza, es un caso administrativo contra el oficial.
Contra el oficial. Sí. Yo tenía otro, quería pasar a otro tema, pero
quería pasar al
tema precisamente. Hay un déficit de oficiales en casi todos los departamentos. Lo estamos viendo en Coral Gables. Ayer fue parte de la discusión que tuvieron en Coral Gables. De la comisión. Hay 20 han perdido 20% de la fuerza policíaca en Coral Gables solamente en un año. Hialeah está teniendo problemas también en reclutamiento. Tuvimos a la jefe precisamente aquí no hace mucho tiempo. Nos hablaba del reto que tiene, la competencia que hay y también el poco apoyo que a veces tienen de los políticos que tienen que adjudicar fondos a los departamentos para poder ser competitivo y poderle dar a la policía lo que necesita para que no se le vayan para otros departamentos. Si usted llega a ser sheriff, ¿cómo usted va a manejar el tema de reclutamiento?
Bueno, igual que lo estamos haciendo en este momento. Es importante hablar con los datos. El departamento, quiero ser bien claro, el departamento de Miami-Dade Police Department, el departamento policial de Miami-Dade County, no tiene ningún reto por delante en reclutamiento. El averaje nacional de plazas disponibles en lo que es departamento policial viene siendo como un 7%. En este momento, el departamento policial de Miami-Dade County tiene menos de 2% plazas disponibles para lo que son oficiales. Así que de más de 3,000 oficiales que tenemos, solamente tenemos 60 posiciones abiertas en este momento. Así que el Miami-Dade Police Department en este momento no tiene ninguna dificultad en reclutar. Tenemos una academia en este momento que acaba de empezar, que tiene más de 50 cadetes. Así que afortunadamente para nosotros y desafortunadamente para esos jefes de policía, la realidad de nosotros no es la realidad que están viviendo ellos. Sí sé que nacionalmente han habido
cientos. ¿Ustedes son más competitivos que otros departamentos?
Te voy a decir algo. Muchas veces no hay nada que me insulta más que cuando oigo otros candidatos decir, no podemos dejar que Miami-Dade se convierta a Colorado, Miami-Dade se convierta a Nueva York, Miami-Dade se convierte en tal lugar. La realidad es esta. Nosotros no nos hemos convertido en eso porque nosotros no hemos hecho lo que han hecho esas ciudades. Nosotros hemos invertido en nuestros oficiales. Inclusive acabamos de firmar un contrato con el sindicato PBA este año, en cual los aumentos de salario son los aumentos más grandes en los últimos 30 años en este condado. Así que mientras que todo el mundo estaba hablando de quote unquote defund the police, ¿no? Quitarle fondo a la policía, Miami-Dade County continuó invirtiendo en ese departamento.
Claro, es que el problema es al revés. El problema es que se están yendo de esas municipalidades para el condado. O sea, el problema es que necesitamos que esas ciudades hagan departamentos de policía como el del condado de Miami-Dade, uh-huh, porque terminan creando los procesos de formación, la gente se gradúa de policía de esas ciudades y luego se van para trabajar al condado.
Uh-huh, lo que
entonces,
está pasando.
Quedamos al revés.
En Coral Gables hay un serio problema, tiene que haber un serio problema de seguridad pública cuando han perdido el 20% de la fuerza policíaca. Y hay 15 oficiales que han llenado planillas para trabajar, solicitud de trabajo de empleo para trabajar en otros departamentos, que si los aceptan se les van también. Es un reto y cada día es más difícil reclutar policías, y es una buena noticia desde que el condado de Miami-Dade no está pasando por eso. Teníamos un programa programado la semana pasada, hubo que cancelarlo por motivos ajenos a nuestra voluntad, de cómo se iba a reorganizar el departamento en las relaciones entre el condado, la comisión y el departamento de sheriff. Hay activos que sin lugar a dudas todavía hay debates, quiénes los van a tener. O sea, el edificio es mío o es tuyo, los terrenos de quién son, el departamento de prisiones, quién lo va a manejar, y todavía eso no se ha aclarado del todo. Teníamos una reunión programada, un programa programado donde la alcaldesa iba a estar, Jimmy Morales iba a estar, se tuvo que posponer, pensamos hacerlo no esta semana, la semana que viene, si todos los actores se coinciden en la fecha. ¿Hasta dónde está ese tema y cuál es la posición tuya?
La primera es fácil. Ajá. Te puedo decir, basado en experiencia en 23 años en una oficina de alguacil, el sheriff no puede ser propietario de propiedad. Es decir, no puede ser el dueño de la propiedad. Así que todos los edificios y todo el terreno que correntemente le pertenece al Departamento de Policía de Miami-Dade tiene que mantenerse bajo lo que es el ledger, ¿no? Bajo el aspecto de el condado de Miami-Dade.
Pero entonces la policía le pagaría, el departamento de policía de sheriff le pagaría una renta al condado.
No necesariamente, no necesariamente. Te puedo decir que en la experiencia mía no pagamos renta. No pagamos renta porque el terreno y lo que es el edificio es de ellos. Pero
así
el
sheriff
lo puede. Correcto, el sheriff lo puede mantener. Pero si te digo, es algo estatal, es algo legal que el sheriff no. Así que te puedo decir sin duda ninguna que el sheriff no puede tener
propiedades.
Las propiedades
que eran son del condado, se quedan del condado.
Eso
y las va a utilizar el departamento de sheriff, la utiliza, pero y ni siquiera tiene que pagarle renta al condado por la utilización de esas propiedades.
Correcto.
Es así, ¿no?
Sí.
Ok. Bueno, algo más antes de ya pues de concluir esta.
Tal vez yo sí, algo para terminar. He oído que obviamente hay muchas limitaciones en lo que puede hacer o no puede hacer el sheriff. Mucho dependerá de la comisión, mucho dependerá también todavía de la alcaldesa, de las reglas. Pero cada vez que hablamos del tema del sheriff, las inquietudes más grandes de la comunidad o las razones con las que más nos escriben es si se podrá crear o no una unidad para investigar el fraude en condominios y en asociaciones de vecinos, y segundo, si hay chance o alguna idea de mejorar o de reimplementar una unidad anticorrupción.
Las dos respuestas son sí. La primera, sé que hay un task force que inclusive bajo el liderazgo del comisionado Roberto González se estableció para investigar en fraude de condominio. Hay varias posiciones, no nada más del condado, pero federales también que están involucrados en eso. Siempre hay la oportunidad de ampliar los recursos dedicados a eso. Y para la corrupción pública, te digo, la respuesta más fácil es absolutamente que sí. Yo me comprometo a establecer esa unidad durante los primeros 30 días.
Y darle los recursos.
Absolutamente. Lo que digo es esto. Para mí, el primer día, ya aunque ya tenemos conversaciones, ¿no? Para mí es un honor tener el apoyo que tengo dentro de esa organización en este momento. Y ya estamos teniendo conversaciones y evaluando los recursos y cómo mejor podemos repartir esos recursos para reflejar las prioridades de nuestra comunidad. Porque para mí una de las cosas más importantes que tenemos que hacer como organización, como sheriff, es reflejar los valores y las prioridades de nuestra comunidad en nuestra organización. Nosotros estamos aquí para servir nuestra comunidad. Y cuando ellos vean lo que hacemos día a día, tienen que reflejar sus prioridades dentro de las operaciones de día a día. Uh-huh. Y para mí estoy comprometido a hacer eso.
Esta es una producción de actualidadradio.com.